Hola, bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo estáis? ¿Qué tal esta semana? Nos estamos aproximando ya a la Semana Santa, así que imagino que cargados de cosas, en fin, de reuniones, de tutorías, de todo. Hoy vamos a estar con las secciones habituales, pero vamos a cambiar de corresponsal. Porque hoy tenemos tanto a la presidenta de la FAPA como al vicepresidente ocupados en mil historias. Así que eso nos va a llevar a hablar con su secretaria, que hace tiempo que no quedábamos. Pues como os decía, estábamos hoy ya con la secretaria de la FAPA, de la Federación Regional de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, Francisco Giner de los Ríos, con Leticia Fierros, que hace ya demasiado tiempo que no pasa por estos micrófonos. Hola, Leticia, perdona.
No te preocupes. Hace muchos años que nos conocemos, Leti.
Sí, bueno.
Te lo acepto totalmente.
He ganado.
¿Qué tal, Juan?
Pues he subido en el escalafón. Pues mira, encantado de tenerte a ti de nuevo, porque nos vimos en un evento de la FAPA no hace demasiado tiempo, sí, ya hace unos meses, que pasa el tiempo muy volando, que queríamos también preguntarte cómo seguís por Villaverde, porque eres la secretaria de la FAPA, pero estás en tu delegación es la de Villaverde. ¿Cómo seguís por ahí?
Bueno, de momento cosas tranquilitas. Seguimos todavía esperando la terminación de la construcción del IES María Oirgoiri, que nos prometieron finales, principios de enero, pero todavía se está esperando. Las familias ya están un poco cansadas porque nadie les contesta, nadie les dice nada. No hay una fecha, pero ahí siguen ellos en la lucha y esperamos que pronto lo celebren dentro de su IES.
Pues sí, esto es una reclamación que recorre toda la Comunidad de Madrid, que
exacto,
terminen las obras.
Y les dan solución.
Sí, estaba leyendo ayer precisamente de Rivas, también comunicados diciendo ya está bien, terminen ustedes estas obras, ¿no? No, en fin, no sé. Te iba a decir que ahora mismo en todos los barrios, en todos los pueblos, hay jornadas de puertas abiertas, ¿no? Entiendo que tú estarás más al tanto de las de Villaverde. En fin, en cada sitio, en cada centro, un poco en función de su particularidad, pues lo hacen de un modo o de otro. Hay muchos que dicen, no, nosotros estamos de puertas abiertas todo el año. ¿Qué nos aconsejas o les aconsejas mejor a aquellas familias que están pues cambiando de etapa, que ya el siguiente curso van a ir a la escuela infantil o van a ir al colegio de educación infantil y primaria, o ya el paso a la ESO, que eso da mucho vértigo porque son muy pequeñitos? ¿Qué les aconsejas?
Hombre, yo creo que lo más importante es que las familias tengan claro qué tipo de centro quieren para sus hijos. Yo creo que lo que tienen que apostar es por lo público, porque es donde se da la calidad, la educación. Pero yo creo que lo que tienen que mirar es varias cosas. El centro de los horarios que ellos quieren, que haya un proyecto que les parezca interesante, y sobre todo que esté cerca y que sea de barrio.
La proximidad es fundamental, porque no solo el tema de desplazamiento, que es importante, sino el tema de ese grupo de iguales, interpares, que crecen juntos, que generan una relación de grupo que los seres humanos necesitamos. Qué bonito es mantener amigas y amigos de la infancia, y qué difícil cuando te echan de los barrios porque es inviable la vivienda en determinadas zonas de Madrid.
O porque en tu zona no hay el centro que tú buscas. A lo mejor tú buscas un centro público de calidad y da la casualidad de que en tu zona no lo hay.
Entonces, no lo han construido,
no la han construido o que no hay esa oferta,
porque
creo
está
que es
saturado,
muy importante
que
las plazas públicas aumenten cada año más.
Efectivamente. Bueno, pues estas son fechas para tomar decisiones fundamentadas, informadas, y ese es el consejo que desde la FAPA, pues ya Leticia nos está dando, ¿no? Y consejo también a la administración de camino.
Exacto, y que apuesten por la pública.
Pues vamos a conocer algunos de los eventos que ha habido estos días atrás, porque has estado junto con otras personas de la FAPA estos días en aula, ¿no?
Sí, hoy te traigo unas cosillas para contarte. Por ejemplo, eso, que hemos estado en aula. Estuvimos en el pabellón de Madrid de Ciencia. Estuvimos visitando los stands que tenían los centros educativos públicos, que cada uno tenía su espacio propio, y nos fueron contando un poco pues qué proyectos estaban presentando. Por ejemplo, a ver, es que estuvimos en varios, pero bueno, vamos a tomar alguna de referencia. Estuvimos en el IES, en el stand del IES Francisco Tomás y Valiente, que es un centro de formación profesional que recoge ramas desde la FP básica, grado medio y grado superior, por lo cual da la seguridad y continuidad a los alumnos que entran desde FP básica y pueden salir directamente con el grado superior hecho.
Es un centro que además está muy cerquita de esta emisora. Está en el barrio de Canillas, antiguo pueblo de Canillas, y hacen una labor impresionante. A mí me dejaron, han participado varias veces en el programa contando pues todo lo que tienen de Europa, esa empresa que montan, porque tienen realmente pues dos ramas importantes. Y bueno, pues no voy a contarlo de nuevo, porque lo mejor es que de vez en cuando pasen por estos micrófonos. Así que pues estaban allí mostrando, ¿no? La verdad es que trabajan muy bien, ¿no? Son tan vocacionales. A mí, no sé, me parece que es una gente tan vocacional que merece todo mi respeto y mi aplauso, de verdad.
Exacto, exacto, exacto. Es verdad que a nosotros nos llamó mucho la atención que los alumnos de FP básica, de la rama de electricidad, nos estuvieron contando que hacen diferentes proyectos para trabajar la psicomotricidad fina, ¿vale?, que es tan importante en el primer ciclo de infantil y sobre todo también en otros momentos de la madurez, y sobre todo eso, que están haciendo trabajitos y proyectos que luego aportan al centro de educación especial. O sea, nos pareció una cosa maravillosa.
Pues
le
volveremos a invitar a ver que nos traigan las novedades, porque siempre van ampliando, evolucionando y demás. O sea, les dedicasteis un buen rato. Yo creo haber visto una foto.
Sí, estuvimos un rato porque también estuvimos hablando con docentes. Por ejemplo, estuvimos hablando con una docente del FP básica de migración y gestión, que nos contaron todo su proyecto, que tienen un pequeño proyecto solar, y también nos pareció súper interesante. No sé, es que podría nombrarte un montón, por ejemplo, el Carpe Diem de Fuenlabrada, que tiene una exposición súper chula de sueños y tizas, que también hemos ido como FAPA a conocerla, que nos vuelve atrás, a años atrás en la educación española, donde también nos enseñaron...
Es esta de la que nos estuvo hablando Mari Carmen, que habían estado... Y también la han llevado a aula.
Han llevado un stand Carpe Diem, que es verdad que donde explicaban diferentes actividades de ciencias, ¿vale? Pero no queremos dejar de nombrar esa exposición maravillosa que tienen, o sea, que es total. Y luego también estuvimos con, no sé, Pablo Neruda, de Leganés, no sé, estuvimos visitando muchos stands también. Nosotros queremos destacar que, aunque hay mucha oferta en diferentes stands de aula, y los stands más grandes están dedicados a las universidades, y en este caso donde más gente vimos es en la oferta que dan las universidades públicas, ¿vale? Autónoma, la Politécnica, la Complutense, y es que había colas, y lo que nos da pena es que desde FAPA sabemos que tristemente la Comunidad de Madrid va perdiendo plazas ¿vale? Porque nos van duplicando el número de universidades privadas. Sí. Y eso es una pena para lo público, porque tenemos que defender lo público. Lo público es lo nuestro.
Es una anormalidad, además, respecto al resto del territorio, y un concepto de la universidad que no sé, son pequeñas escuelas de negocios más bien, en cierta medida, lo que está cundiendo y que, bueno, pues están saltando como setas, entre otras razones, porque junto con las residencias de ancianos, la educación se ha convertido en los fondos de inversión en un buen negocio, un buen proyecto para sacar dividendos, sacar
sí, beneficios. La verdad es que eso es una buena apuesta por parte de Aula, el que los stands más grandes sean de la pública. No nos cansaremos de decirlo. Y luego, aparte, quería contarte, porque no sé el tiempo que tenemos, quería contarte también otra cosita, que es la entrega de premios de la delegación del gobierno, que no se nos olvide. Uh-huh. Y también quiero hablarte de nuestra asamblea FAPA. Te voy adelantando esos dos temitas. Vale.
Sí, sí. Tomo nota.
Vale.
Sí, tú como secretaria, además, tienes que tenerla ya preparada para dentro de nada.
Para dentro de nada, la asamblea, sí. El sábado que viene.
En esta misma semana. Muy bien. Bueno, pues sí. Entonces, ¿qué es esto del premio de la delegación de gobierno que nos ibas a comentar?
Pues que la delegación de gobierno en Madrid ha entregado sus premios reconocimientos 8M. 8 mujeres, 8 motivos. Con motivo del Día Internacional de la Mujer, ¿vale? El objetivo era dar a conocer historias cotidianas o extraordinarias de mujeres que han luchado y siguen luchando por la superación personal y la igualdad.
¿Y qué mujer no?
Exacto.
Perdón. Exacto. Por esa...
No, es una buena apreciación totalmente. Yo creo que como mujeres tenemos que defender esa igualdad, tenemos que llevarla a cabo, pero también yo te digo una cosa, que la igualdad no es solo cosa de mujeres, sino también de hombres.
Totalmente.
Con lo cual, todos,
de acuerdo.
Es una pelea de todos.
De toda la sociedad, ¿vale? Por una sociedad, porque en definitiva se trata de igualdad real, o dentro de la equidad, pero igualdad. Quizá por eso a lo mejor el Ayuntamiento de Madrid el pasado día 8 no permitió una concentración que venía siendo ya tradicional en la plaza de Juan Goytisolo. Pues dentro de lo que era esa jornada por el feminismo, no sé, es algo que nos dejó un poco perplejos y perplejas.
Bueno, no sería solo en eso, yo creo que hay más cosas que nos sorprenden, ¿no?
Sí,
de vez para en mantenernos cuando. Despierto día a día.
Pues
bueno, dime.
No, te he interrumpido con lo de las entregas, los reconocimientos de la delegación de gobierno.
Bueno, no te preocupes. Si quieres te cuento un poco a quién se lo han otorgado, porque yo creo que son mujeres para dar sus nombres, porque son un ejemplo para todos. Está como Francisca Lozano, María Teresa Gallego Ergueta, Benita Navacerrada López, Dolores Delgado, Esmeralda Bargueño Martín, Icía Castro, que se lo dan a título póstumo, Irene Niño González, Felicitas Carrión Rosado, y Silvia Isarrondo, es que es complicado, que me perdone si lo digo mal, pero creo que son mujeres que debemos de nombrarlas.
Sin duda, el ejemplo, y siempre es fundamental, sobre todo porque los humanos aprendemos más con el ejemplo que con la teoría. Y
por eso.
Tener ejemplos de mujeres que además han estado ocultas, muchas, incluso grandes, digamos, intelectuales, han estado ocultas y ahora empiezan a aparecer. No está nada mal.
Sí, yo creo que estas son las que nos ponen cara, pero yo creo que todas tenemos mujeres tan especiales como esa detrás de nosotras, como nuestras madres, nuestras abuelas, que lucharon mucho por que nosotros estuviésemos aquí. Y creo que es un papel que debemos de traspasar a nuestras hijas, a nuestros hijos, para que sigan en esa lucha, que ojalá le quede poco tiempo de lucha y sea una realidad.
Pues hay que ser optimistas, desde luego. Hay quien dice, no, las nuevas generaciones están dando pasos atrás. Yo creo que aquí no hay paso atrás. La sociedad que se desarrolla en la justicia no puede dar, no debe dar, por supuesto, pero es imposible que haya un paso atrás.
Por eso. Yo es verdad que también queremos que comentar que el delegado del gobierno, Francisco Martín, ha asumido unos unos compromisos que creemos que son muy importantes, como que ha anunciado la puesta en marcha del primer plan de igualdad para los empleados públicos de la delegación del gobierno. También ha anunciado la creación de puntos violetas, pero yo creo que el principal compromiso del delegado es que trabajará para que dentro de un año el 100% de las mujeres de la Comunidad de Madrid cuenten con los mecanismos de protección frente a la violencia de género. Creo que es muy importante que esto salga adelante. Confiamos en que ello sea y yo creo que es, hay que nombrarlo, hay que decirlo.
Muy bien. A propósito de violencia, creo que hay unas formaciones de autoprotección.
Sí, hay un curso de autoprotección que está dirigido a mujeres. Se ha dado en el IES Butarque de Leganés, ¿vale? Lo ha llevado a cabo el AMPA y nos invitaron, ¿vale? A ir. Estuvimos cerca de 2 horas. Es un curso súper chulo. Hubo muchísima gente, o sea, hubo sobre todo niñas de diferentes edades, a partir de los 12 años, donde Jesús Sevillano, que es la persona que dio el curso, que es miembro de las Fuerzas de Seguridad del Estado e instructor de defensa personal y cinturón negro, pues creo que enseñó a las mujeres a, por lo menos, a defenderse, ¿vale? Es triste el que se tenga que acudir a un curso de autoprotección y que sea dirigido a mujeres. Creo que deberíamos de tener la suficiente seguridad de poder salir día a día a la calle sin tener que defendernos. Ya no te hablo de defensa personal cuerpo a cuerpo, sino también de defensa psicológica de...
Efectivamente.
No sé. Creo que esto debería de ser una cosa que se haga por... No, que no sea normal que se haga. Quiero decir, que sea una cosa, pues, un curso más, pero no que sea algo que se tenga que hacer para defenderte.
Yo, de todas formas, que sí he asistido a un curso de defensa personal impartido por amiguetes, creo que una manera excelente de entender lo que es la agresividad y cómo salir y cómo ser pacifista y cómo ser pacífico, etcétera, es aprender ese tipo de historias, saber que en un momento dado psicológicamente te pueden bloquear y cómo hay que respirar, cómo hay que actuar para evitar que te hagan daño, seas hombre o mujer. Pero es verdad que todo lo que se refiere a la relación del machismo con las mujeres está bañado de litros y litros y litros de abusos, de violencia, y eso, pues, yo creo que tendría que darse también en la escuela. El aprender niños y niñas a defenderse, porque los niños que aprenden a defenderse también aprenden a respetar al otro, aprenden a saber lo que es el dolor del otro o de la otra. Así que enhorabuena a Lampa.
Es muy importante el saber defenderse, lo que tú dices, el dar. Se deberían de dar herramientas desde primaria para que alguien sepa decir que no, sepa gestionar sus emociones, sepa respetar al otro y aprendiendo a respetarse a uno mismo. Exactamente lo que tú has dicho, Juan. O sea que... Y creo que solo me queda contarte lo de la asamblea.
Eso, que la tenéis ya el próximo sábado. ¿Qué hay de nuevo en esta asamblea? ¿Qué esperáis?
Pues bueno, mira, la tenemos el próximo 16, el sábado que viene. Ya nos queda poquito, ya lo tenemos prácticamente todo organizado, como tú has dicho, y además este año la vamos a llevar a cabo en nuestra sede, ¿vale?
En Pilar de Zaragoza.
Pilar de Zaragoza,
estaba
exacto.
A punto de decir en Villaverde, pero no me he dado cuenta sobre la marcha que no.
La anterior fue en Villaverde, esta nos toca en Madrid, en Pilar de Zaragoza. Hemos invitado a todas nuestras AMPAs federadas, todavía están a tiempo de participar y de comunicar su asistencia. Además, este año tenemos una pequeña sorpresa porque se va a llevar a cabo un sorteo sorpresa de entradas para un espectáculo que no vamos a revelar y que solo lo sabrán los que vengan.
O entonces, escuchen Radio FAPA, que saben que hay una... Ah, bien, a mí me encanta eso. O sea, que va a ser una asamblea con, digamos, alicientes extras. Aparte
sí,
de lo
que
importante
que queremos
que
sea participativa.
Es.
Exacto.
Uh-huh. Se va a hacer trabajo de mesas de sobre temas de los que se está trabajando ahora en la FAPA o no da tiempo a tanto.
A ver, nosotros lo que queremos es que sea una asamblea amena, ¿vale? Que sea participativa. Es verdad que a veces hemos hecho mesas, pero no hace falta a veces muchas las mesas, porque nosotros como FAPA siempre dejamos que nuestras AMPAs hablen en nuestras asambleas, de sus puntos de vista, sus puntos de opinión. O sea, con lo cual, se hagan mesas o no, siempre nuestras asambleas son participativas. Es verdad que nosotros explicaremos lo que siempre tenemos que explicar, que es nuestro trabajo, nuestra trayectoria, cuentas, pues todas las cosas que tienen que ver en una asamblea, pero siempre se deja espacio para que esas AMPAs tengan esos espacios de participación y de comunicación con nosotros.
Lo cierto es que todo el mundo de las asociaciones está ahora reuniéndose, aprobando las cuentas del ejercicio anterior, proponiendo el plan para el 2024 y también, lógicamente, pues no solo de números, sino de actividades, ¿no? ¿Hay novedades o todavía es pronto o no se debe decir por si acaso no sale después aprobado en la asamblea?
Nosotros lo que vamos a contar es para los que vengan a la asamblea.
Vale, vale.
Aunque no es secreto, pero ¿para qué vamos a adelantar algo y hacer spoiler? El spoiler nunca es bueno, Juan.
Bueno, es verdad, pero atrae también. Somos unos cotillas.
Hacemos bien, hacemos bien.
Muy bien, pues Leticia, muchísimas gracias. Hacía tiempo que no te teníamos por aquí, así que, bueno, pues un placer. También nos has hablado de tu zona y volveremos a encontrarnos pronto, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias, Juan. Es un placer siempre estar aquí contigo.
Pues vamos a irnos ahora a la... bueno, un momentito antes de irnos a la sección. Vamos a hacerle un pequeño homenaje a uno de esos lenguajes que a mí me resultaron difíciles cuando era pequeño. Me siguen resultando difíciles, pero que son fundamentales y que hay que animarse a ello. Y me refiero a las matemáticas, el lenguaje matemático, que es esta semana, se celebra ese Día Internacional de las Matemáticas, que es un reconocimiento necesario a que nuestra formación y nuestro entendimiento pues pase por ese lenguaje. Así que tenemos a Lizy Parra y Jos Gámez con el título Matemáticas, que entiendo que va a empezar a sonar ya. Leticia, que con puntualidad, matemática, un abrazo muy fuerte, y que salga muy bien esa asamblea este próximo sábado.
Luego ya vendremos a contártela.
Fenomenal.
Un abrazo,
entonces,
Juan.
Hasta la próxima semana. Un abrazo.
Chao.
Una solución, eso quiero yo, y busqué fórmulas para sentirme bien. De la aritmética y tampoco la encontré. Y con el álgebra entre las letras busqué, pero solo en ti tengo más de lo que soñé. Y solo tú me das lo que no me da nadie más. Ya le pregunté a Valdor si hay cifra para este amor. Y nada, nada, esto va más allá que no se puede. Son dos más dos, más allá de la lógica va nuestro amor. Y yo no sé de matemática, si tú estás conmigo esto okay, no tiene okay, comparación. Ya,
de todo lo que me restaba dividí, tu amor llega al infinito como el número de pi, ja. Multiplicaste todo lo bueno que espero y el total de mis errores lo multiplicas por cero. No hay condenación, solo hay redención. El orden de los factores siempre me da salvación. De lo que me amas solo entiendo una fracción. Sé que no hay lógica para la ecuación.
Y no me sale de nuevo la cuenta. Cuando lo pago todo y quito la deuda. Me faltan números para contar. Todo lo que tu amor a mí me vino a dar. Y pero tu amor no se puede contar. Va al infinito y hasta el más allá. Mira que
y busqué fórmulas para sentirme bien. Probé la aritmética y tampoco la encontré.
Y con el álgebra entre las letras busqué, pero solo en ti tengo más de lo que soñé.
Y solo, solo, solo tú me das lo que no me da nadie más. Ya le pregunté a Valor si hay cifra para este amor.
Y nada, nada, esto va más allá que no se puede calcular. Cuatro no son dos más dos, más allá de la lógica va nuestro amor.
Menos es más.
La logopeda del colegio, con Ana Salvador, del Colegio Profesional de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Pues estamos en la sección de la logopeda del Colegio de Logopedas de la Comunidad de Madrid. Colegio profesional, porque alguien que no sea profesional ni puede ser logopeda ni puede ser colegiado. Hola, Ana, perdona por la tontería de estas horas, pero bueno, me ha salido así.
Hola, nada, tontería ninguna, porque es, vamos, totalmente cierto lo que comentas.
Pero no aporta nada, y aquí estamos para aportar, y en ese sentido, bueno, te agradecemos los consejos de la semana pasada, y le recordamos a la gente que también a través de la página web de la FAPA se puede volver a conectar, se puede volver a encontrar pues los distintos programas y secciones en las que se hablan de tantísimas cosas como venimos hablando, ¿no? Así que desde ahí, donde pone radio, podéis encontrar esos enlaces que nos llevan a la Unión de Radios Comunitarias de Madrid, que es donde están reposando cada uno de los programas que hemos venido haciendo desde 2009. Pero bueno, con la logopeda, contigo, Ana, ya menos tiempo, ¿no?
Sí, bueno, ya este es el segundo curso, o sea que esperemos que sean muchos más, si vosotros queréis.
Pues nada, encantados. Oye, pues estamos con la dinámica de las preguntas y nos ha llegado esta que efectivamente quien pregunta creo que tampoco sabe si debe preguntarlo o no. Escúchala, a ver qué nos dices.
Hola, Ana. Mira, no estoy segura si un logopeda puede ayudarme con mi problema. Te cuento, tengo un hijo de 7 años con el que la hora de las comidas se me hace eterna. Todo se le hace bola y estoy totalmente desesperada. Por favor, ¿qué me recomiendas que haga? Muchas gracias.
Pues eso es.
Pues efectivamente, es una duda bastante común entre las familias. ¿Esto quién me ayuda a esta circunstancia? Y sí, está en lo cierto, está bien encaminada. Es el logopeda, el profesional sanitario, que se encarga de ayudar a las personas en todo lo referente a la deglución. Por lo tanto, en este peque de 7 años, pues por supuesto que un logopeda les va a venir muy bien, les va a ayudar, porque es muy probable, no lo sé porque no lo he visto, pero es muy probable que este peque, por lo que comenta la mamá, de que todo se le hace bola, de que tarda mucho al comer y demás, que tenga lo que llamamos deglución atípica. ¿Qué es la deglución atípica? Pues es aquella manera de tragar en la que la lengua no se pone en el lugar que debe, está la lengua un poco revoltosa y entonces se coloca en un lugar inapropiado, generalmente suele ser entre los dientes, sacan la lengua como mordiéndose un poquito la lengua y en lugar de hacer un empuje contra el paladar, lo que hacen es un empuje contra los dientes. ¿Esto qué provoca? Pues provoca que la dentición se vaya moviendo, se vaya abriendo y se genere lo que llamamos mordida abierta. Normalmente lo suele detectar el dentista, porque en esas revisiones que van haciendo los dentistas, pues comentan los papás, uy, este peque empuja los dientes contra la lengua, llévale al logopeda. Pero si a esta mamá no se lo ha dicho, yo creo que lo recomendable sería que efectivamente acuda a un logopeda para que pueda enseñar al peque a colocar la lengua en el lugar apropiado. Hay algunas otras personas
Pero en
que...
este caso, este que quiero decir, que me parece que ha dicho algo de 6, 7 años.
Sí, 7 años, sí. Yo es que les llamo peques todos los que son menores de 18, para mí son peques. Pero sí, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Cuando son bebés es la manera natural que tenemos de encontrarnos la deglución, porque lo que tienen que hacer con la lengua es empujar hacia el pezón o hacia la tetina, en función de donde mamen. La lengua tiene que empujar para extraer la leche. Pero este patrón, que es un patrón infantil que llamamos, se tiene que ir modificando a medida que los niños van adquiriendo ya lo que es la masticación y la alimentación sólida. Por lo tanto, en un niño de 7 años que este patrón continúe, no es apropiado. Por eso llamamos deglución atípica, porque no está siguiendo el patrón normal de deglución. No está empujando la lengua contra el paladar, que es lo que debería hacer ya, sino que sigue con ese patrón infantil de empujar hacia adelante. Que ya digo, en los bebés tiene todo el sentido del mundo, porque es lo que tienen que hacer para extraer la leche, o bien de la mama o bien del biberón, pero en este caso, este niño ya tiene que masticar sólido y ya
Claro.
tiene que trabajar con su lengua de otra manera. Y por lo tanto, sí que estaría apropiado el que fueran a visitar a un logopeda para que pueda valorar si solamente es el patrón que está alterado y ya está, o es que, bueno, a lo mejor las estructuras que componen nuestros músculos y demás de la masticación, pues están también, pues, un poquito flojillas, digamos, porque suele ocurrir que les falta fuerza o les falta tono muscular en aquellos músculos implicados en la masticación y, por supuesto, en la lengua. Suele tener mucha fuerza la lengua en esa protrusión, es decir, en sacar la lengua de la boca, suelen tener bastante fuerza, pero luego en la elevación, que es lo que tiene que hacer la lengua para empujar contra el paladar, ahí suele estar un poquito alterada esa fuerza y entonces pues hay que trabajarla. Yo siempre les digo a los niños y a las niñas, bueno, y a las personas adultas, porque esto les pasa con bastante frecuencia a personas adultas que van a ponerse el Invisalign famoso, ¿no? La ortodoncia para alinear sus dientes y
Sí.
le dice el dentista, oye, o el ortodoncista, tienes que ir al logopeda. Y dicen, pues tengo 40 años, ¿para qué tengo que ir al logopeda? No, porque es que no tragas de manera adecuada. Y bueno, de hecho, yo tengo una mujer en consulta que ha iniciado su tratamiento hace nada, una semana y media. Tiene la mujer
Ajá.
50 años y dice, a mis 50 años, ahora me entero que es que no sé tragar.
Ni
Pues efectivamente.
respirar, ni sentarnos, ni nada. Tenemos que estar aprendiendo cosas que parecían ya propias de, no sé, del propio código genético, esos
Sí, lo que pasa
mensajes de la especie.
es que suele alterarse bastante, con bastante frecuencia este patrón por varios motivos. Uno, el que a lo mejor tengamos un impedimento a la hora de respirar. Es bastante común en personas que tienen muchas alergias o que tienen sinusitis alérgica o que tienen adenoides, es decir, vegetaciones, que no pueden respirar bien por la boca, por la nariz, perdón. Suele ocurrir que tienen este patrón de deglución también. ¿Por qué? Porque al no respirar de manera adecuada y respirar por la boca, dejan la lengua en posición baja, en reposo, y luego cuando tiene que hacer su actividad normal en deglución, no tiene fuerza y entonces empuja hacia los dientes. Se queda ahí como a medio gas, digamos, la lengua. Entonces, suele ser frecuente en este tipo de personas que tienen esas dificultades para respirar por la nariz. Y luego, bueno, pues se nos puede juntar también con personas que a lo mejor se muerden las uñas o que son muy inquietas y se llevan todo el rato cosas a la boca y demás, porque la lengua lo mismo, está en posición baja durante mucho tiempo y no se coloca en su lugar cuando está en reposo, que su lugar es justo detrás de los dientes de arriba, de los que llamaríamos paletos, pues en las arruguitas del paladar, que tenemos unas arruguitas en el paladar.
Sí.
Pues en la segunda arruguita es donde tendría que estar colocada la lengua en posición de reposo. Pero en estas personas que tienen esos malos hábitos, suele estar siempre en posición baja y por lo tanto luego se altera el patrón de deglución. Pero vamos, esto es fácil de trabajar, no hay que implicar unas cosas extraordinarias. Lo que pasa es que obviamente hay que ir a recurrir al profesional adecuado, que en este caso es el logopeda, y ponerle mucha constancia, porque varitas mágicas ya sabemos que en los cajones de las logopedas no hay. Entonces hay que ponerle constancia, pero como toda la vida, se trabaja y se supera.
Según lo vas explicando, me estoy dando cuenta de una historia para mí bastante triste, y es que yo era de esos niños que en un momento dado pues no querían comer o no sé, y recuerdo las tácticas de mi madre cogiéndome como una pinza a la nariz para obligarme a abrir la boca y lanzarme ahí sin compasión una cucharada de alguna de esas cosas horribles que a mí entonces me... Pero sí recuerdo que después me operaron de vegetaciones, que posiblemente a lo mejor mis problemas con la alimentación entonces podían venir de ahí.
Sí, de hecho, yo misma he sido sufridora también de lo que comentas. Yo he sido muy mal comedora, siempre mi madre con, pues eso, es que tarda esta niña mucho en comer, es que es desesperante. Y bueno, pues yo también tenía deglución atípica. Es bastante común, ¿eh? El tener deglución atípica, y lo que pasa es que ahora, pues los logopedas, gracias a todo lo que hacemos, y sobre todo al espacio que nos dais en sitios como este, que nos podemos dar a conocer, pues esta labor está más a la orden del día y es mu mucho más frecuente que los dentistas también, pues oye, nos tengan en cuenta, nos deriven a las personas cuando detectan esta dificultad. Pero hace años, pues esto no era así, era simplemente que no comías bien y punto. Y entonces, pues sí, se recurrían a esas tácticas de tapar la nariz y demás, que a mí también me lo han hecho. Y luego con el tiempo descubres, pues eso, que es que había, en mi caso, una sinusitis alérgica. Y entonces, porque claro, yo decía, pues es que mi madre ya vio el patrón de esta niña come mal, sobre todo en primavera. ¿Qué le pasa? Y entonces decía, es que la primavera la sangre te altera. Pues no, es que tiene una sinusitis alérgica bastante importante, no respiraba bien y por lo tanto, pues se me hacían las comidas eternas. Pues ya sabemos todo lo que es comer estando acatarrados, ¿no? Que dices, es que
Sí.
parece que me ahogo. Pues efectivamente. Entonces, bueno,
Pues
hay que tener un poco de paciencia.
yo creo que aquellas sesiones de mi madre eran comparables a cuando yo, sin monitor ni nada, aprendí a nadar a punto de ahogarme. Bueno, pues buen
Bueno, pues
consejo.
para que el peque de esta mujer de verdad no sufra esto, yo sé que altera mucho, por eso se la escucha en el audio tan, ay, porque desespera mucho, lo sé, que lo he vivido en mis carnes por vamos, mi madre, que la veía yo, pero acude al logopeda que ya verás cómo esto lo entiendes mucho mejor, y sobre todo cuando lo entendemos mejor ya como que le damos otra perspectiva, ya sacamos esa paciencia que a lo mejor parece que no tenemos, pues que ya entendemos que, oye, que no lo está haciendo aposta, que no es que quiera desesperarte y hacerlo lento a propósito, que él será el primer interesado también en comer con más agilidad para no quedarse el último. Pero bueno.
Era otra de las cosas que me pasaron. Era el último en terminar de comer. Bueno, la de cosas que uno descubre a estas alturas. Pues muchísimas gracias, Ana. Como siempre, pues es un mundo nuevo el que estamos aprendiendo. Un mundo, el de las cosas del día a día, de las cosas que nos pasan y de las que no éramos conscientes. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, tu labor de difundir y de enseñarnos.
No, muchas gracias a las personas por mantener viva esta sección, mandando sus preguntas.
Pues recordamos ese teléfono que es el 610-56-3306. 610-56-3306. Mejor con mensaje de voz, por favor, a través del WhatsApp. Y nada más, ya nos volvemos a encontrar la próxima semana
Por
o
supuesto.
sí, estamos ya con fechas que empiezan a ser peligrosas. Pues nada, muchas gracias y buena semana educativa.
Igualmente, un abrazo.
Y así el hada sin alas por todos fue querida.
Sin prisas caminaba y nunca se rendía. Y nunca
Nunca
se
se rendía.
rendía.
Esta bonita canción nos trae ya, yo creo que son unos cuantos programas a la cabeza, pues lo que tenemos. Estamos con un o una terapeuta ocupacional y ya estamos viéndonos, que porque contamos hoy con Laura Fajardo, que de algún modo está en el estudio. Laura es terapeuta ocupacional pediátrica. Yo creo que empiezan a sonarnos ya estos temas porque hay varios casos. Hola Laura, bienvenida. Muchas gracias por haber compartir ahora tu tiempo con nosotras y nosotros.
Hola, muchísimas gracias por este espacio. Es mi primera vez aquí y bueno, pues estoy encantada de poder compartir este ratito con todos vosotros.
Pues va a ser seguro que un rato de sorpresas, pero yo programa tras programa me sorprendo de las cosas que hacéis y son tan variopintas pero hoy, aconsejados por Ana Casandra, vamos a dirigir un poquito hacia algo que es fundamental, la relación de los niños y las niñas cuando conviven, si participan, no participan. En esto, tú sabes, de esto sabes mucho. Y de entrada, yo quisiera preguntarte por eso, ¿hasta qué punto la participación del niño o la niña en el aula, o incluso también de la adolescente, ¿por qué no?, es tan importante? Aula, y me refiero también al colegio, al instituto, a estos espacios de convivencia.
Pues cuando me has presentado que es la terapia ocupacional, ¿no?, y que cada vez igual va sonando un poquito más, por un lado, me siento como casi con esa obligación de compartir lo que hacemos desde terapia ocupacional, porque es una profesión, es una carrera sociosanitaria, ¿no?, que son 4 años de universidad y luego más la especialización. Y de ahí ese apasionante mundo de la pediatría, de la infancia, que los terapeutas ocupacionales podemos hacer tanto cuando los niños son chiquititos y el cerebro es plástico. Y que dando los estímulos adecuados, pues va a determinar el futuro de las personas, ¿no? Nos centramos en la infancia porque es una de las partes, la etapa más importante de la vida de una persona y va a condicionar el futuro, la autoestima, la autonomía, el cómo esa persona se enfrente a los desafíos en un futuro. Entonces, nosotros los terapeutas ocupacionales estamos especializados en algo que es, pues, que enriquece tanto la vida de las personas que es la autonomía, ¿no? Porque ¿qué somos nosotros, que es el ser humano, sin autonomía y sin participar en las ocupaciones? Por ejemplo, a lo mejor te levantas por la mañana, ¿no? Y dices, bueno, a ti yo creo que te fascina, por lo que estoy viendo en la radio, yo creo que es como podría ser, ¿no?
Cierto, cierto. No, son muchos, son demasiados. ¿No? Y la radio ocupa un lado muy importante de uno de los dos hemisferios, no sé cuál, supongo que el hemisferio parlanchín. y sí, es muy importante el sentir que me comunico, conozco gente y me relaciono con gente. Para mí es fundamental.
Para mí es algo muy importante, muy significativo. Entonces, ¿qué pasaría si por alguna razón no pudieses hacer radio o no pudieses conectar con otras personas? Te falta la voz, te falta... para eso, desde terapia ocupacional nos enfocamos en lo que es importante, significativo para la otra persona, y nosotros rehabilitamos a través de las ocupaciones o la terapia para que tú puedas reengancharte a esa ocupación que a ti te hace tan feliz y te es tan fundamental en el día a día. Uh-huh. En el caso de los niños, pues el juego, ¿no?, por ejemplo, es un aspecto que es fundamental. Es como, pues, es que sin juego no se aprende, ¿no?
Es la mejor escuela del mundo. El juego es el ensayo, es palpar la vida sin miedo.
Exacto, y hay una parte ahí de superación también en el niño, de probar cosas nuevas, de arriesgar, de practicar habilidades como las sensoriales, las motrices, las comunicativas, las emocionales, las sociales. Entonces, es algo muy rico. Desde terapia ocupacional nos enfocamos, una de las áreas es que ver si el niño no juega, por qué no está jugando. Y hay muchas veces que en los patios escolares, en los recreos, vemos niños aislados, sin mucha oportunidad para participar en el juego, con mucho sufrimiento también, porque un niño no juegue es grave, ¿no? Y tenemos que también prestar atención el por qué no está jugando, o si hay algo en el que podamos hacer como en tu contexto. El terapeuta ocupacional evalúa tanto al niño, qué habilidades tiene el niño para participar en las actividades, pero también en el contexto en el que está, porque el contexto puede ser muy limitante. Y siempre decimos que un patio escolar no es muy rico en experiencias sensoriales, que se diga. Parece eso, a veces hay algunos patios de colegio que parece cárceles de hormigón, ¿no?
Bueno, son cárceles de hormigón, sí. Se la reviste de eso, de limitación, ¿no? Y de aislamiento y de soledad. No, sí, hay que evitarlo.
Hay que evitarlo y estar muy atentos en qué necesita ese niño para participar, para jugar. Otra cosa importante también es que, bueno, nosotros pertenecemos, bueno, formé un proyecto, se llama Proyecto Pasitos, ayudamos a las familias, vamos a domicilio, vamos a centros educativos, y muchas veces las familias nos dicen, jo, es que en casa es otro niño que en el cole, porque me está diciendo el profe que es que hay pérdida de atención, no participa en el día a día en el aula, pierde las cosas, no para quieto, pero es que yo en casa no parece que haya tanta dificultad. Y es que nosotros vemos que efectivamente en el ámbito educativo, en las aulas, siempre decimos que es un entorno tremendamente hostil para los niños, ¿no? Porque hay mogollón de estímulos, cosas que no se pueden prever, alta demanda a nivel de aprendizaje.
Y ratios que a veces son espantosas, porque evidentemente una persona, por muy profesional que sea, si le ponen 30 niños al mismo tiempo de edades, pues en fin, se necesita más personal.
Falta de recursos, porque un profesor delante es, como dices, 25 niños de 4, 5, 6 años y más, es como, y más en la neurodiversidad a la que nos enfrentamos cada día y cada vez más. Niños que aprendemos, bueno, los niños aprenden de forma diferente y no podemos entrar todos por el mismo agujero, ¿no? Por eso necesitamos adaptar el tipo de aprendizaje que ofrecemos a nuestros niños. Y al igual que no es normal, que no se concibe en el desarrollo infantil, a corta edad, estar tanto tiempo sentados en una silla, porque el cerebro para aprender necesita movimiento, y eso está más que demostrado a nivel científico. Entonces, claro, cuando nos encontramos en un aula con tantos desafíos, con limitación de movimiento, muy rígido, ahí nuestra pregunta es, bueno, ¿cómo podemos ayudar a este niño para mejorar su participación, mejorar su aprendizaje escolar? Y hacemos mucho acompañamiento también, en este caso, del profesorado, ya que está muchísimo tiempo con este niño a lo largo de los días, para darle estrategias. Si es un niño que necesita moverse mucho, que a lo mejor no tiene por qué haber hiperactividad, ¿no? Como tal, pero necesita movimiento. ¿Cómo podemos integrar ese movimiento en el día a día, ya que es algo que el niño está necesitando?
Supongo que habrá diferencias, muchas diferencias según niños y demás, pero cosas muy comunes. No obstante, cuando se localiza ese aislamiento del niño, ¿cómo actuáis? ¿Trabajáis? O sea, ¿es porque habéis entrado en el centro o la familia ha contactado con vosotras? Y entonces, bueno, hacéis un seguimiento y, no sé, ponme ejemplos, porque muchas veces con los ejemplos aprendemos más de soluciones, ¿no? Niño que está aislado, a lo mejor es porque tiene un móvil y no se han dado cuenta de que está aislado porque está con el móvil. No sé si eso es una simplificación sin más, ¿no? No sé.
Sí, mira, me parece muy buena pregunta que podamos, o sea, muy buena propuesta que podamos abordar casos concretos, porque es verdad que luego cada caso es un mundo, ¿no? Entonces, aquí puede haber muchas opciones en este sentido. Por ejemplo, nosotros nos enfrentamos o trabajamos desde terapia ocupacional cuando hay, por ejemplo, un niño con falta de participación. ¿Y qué es eso de la falta de participación? Pues, por ejemplo, el simple hecho de que un niño no pueda escribir o se le rechace esa actividad porque quizás no está preparado para escribir en ese momento, o tiene un tono muscular bajo, tiene pocas habilidades manipulativas para coger un bolígrafo y ponerte a escribir, necesitas de una estructura previa que se tiene que haber trabajado, pues fuerza en el miembro superior, en el brazo, una buena postura que se desarrolla antes de los 3-4 años a través del gateo, a través de trepar, ¿no? Hay muchas habilidades previas que muchas veces no están bien instaladas y por eso se dan problemas de aprendizaje, que es una falta de participación en este caso en una actividad tan importante como es, pues, ponerte a pintar algo que te está diciendo el profesor o ponerte a dibujar, ¿no? Entonces ahí vemos niños, pues, que a lo mejor dicen, jo, pues es que es un vago, ¿no? Ya están ahí algunas etiquetas de que es un vago, o es que no quiere, o es que se le da mal, pero bueno, pero la
esas son que etiquetas que después siguen durante años arrastrando y condicionando también el comportamiento, ¿no?
Totalmente, influye muchísimo en la autoestima de ese niño, ¿eh? Porque ya va creciendo que es vago, es torpe o que no es capaz, ¿no? Pero la pregunta no es, pues a lo mejor no es que haya esa etiqueta, nos deberíamos preguntar el por qué ese niño no puede enfrentarse o hay alguna limitación en su capacidad, en su habilidad. Seguramente tendrá un mogollón de recursos también, potenciar esos recursos individuales que tiene ese niño para muchísimas cosas y ver esa parte que no está siendo capaz de superarlas, el por qué. Desde terapia ocupacional trabajamos a través del juego. Entonces lo primero que hacemos es ¿qué está pasando en este peque por el que no puede participar? ¿Y cómo hago yo con el terapeuta a través del juego todas las semanas para jugar? Propongo actividades de juego. Pues imagínate, si en este caso hay problemas de escritura, pues vamos a trabajar en el suelo, vamos a trabajar con el gateo, vamos a trabajar trabajando muchísimo las manos, a empujar objetos pesados, actividades que se sabe que van a mejorar esas competencias de escritura y por ende va a terminar participando de una manera satisfactoria en el día a día.
Digamos, los colegios, supongo que si no están muy habituados a los terapeutas ocupacionales, les debe costar, pero cuando tienen un problema seguro que se abren. ¿Qué tipo de problemas son los más frecuentes cuando una maestra o un maestro te dicen, oye, que necesitamos que le echéis un vistazo a esto? ¿Qué es lo más frecuente que puede pasar en esos patios o en esas aulas?
Pues mira, muy frecuente es problemas de lectoescritura, problemas también de déficit de atención, entonces no participan en el día a día porque no son capaces de prestar atención, problemas de seguimiento de rutina, no sigue rutinas, no es autónomo, es decir, pues está el babi, se tiene que poner el babi, no es capaz de ponerse el babi ni abrocharse los botones, no es capaz de ir a por el snack o la merienda o el desayuno y abrir, no se orienta hacia la tarea, no es capaz de consecutir. O sea, no hace falta que haya un diagnóstico. Hay veces que sí que vienen niños con un diagnóstico ya de autismo, de problemas de aprendizaje, dislexia, algún trastorno motor también, pero hay veces que no hay diagnóstico todavía o eso va un poco por detrás, pero ya se puede trabajar y nuestro deber es empezar a trabajar lo antes posible para prevenir, sobre todo, posibles, pues, problemas de autoestima y que el niño empiece a confiar en sus competencias y mejorar sus habilidades. Y bueno, pues también acompañar al profesorado, que seguramente pues ellos desde ahí se puede hacer muchísimo en el día a día.
Estaba pensando hace un momento en la hiperprotección a veces de las familias. Debe ser un obstáculo, ¿verdad? Para, no, déjalo, es que es así, o esto hay que preocuparse si el niño no participa realmente.
Sí, efectivamente, porque le puede generar una falta de seguridad y autoestima muy grande en el niño, y todo lo que genera también la autonomía es la capacidad de que una persona se siente con los recursos necesarios para enfrentarse en el día a día, algo que refuerza su confianza, ¿no? Entonces, si desde pequeños estamos fomentando esa autoestima, esa seguridad en el propio niño, y luego su vida va a ser mucho más sencilla.
Claro.
Y luego las familias, bueno, se dejan guiar mucho por nuestra experiencia, por los equipos de orientación. Y cuando desde el equipo de orientación de un cole ven que un peque necesita apoyo específico, que no está llegando, nuestra experiencia es positiva porque la familia sí que se abre a recibir pues ayuda, acompañamiento en este sentido nuestra, y en poco tiempo las cosas cambian mucho.
Con técnicas que no tienen por qué ser muy complejas, pero que en definitiva son parte de experiencia práctica, ¿no? Porque la terapia ocupacional especialmente va a lo concreto, no os andáis con muchas teorías, por lo que he visto hasta el momento, ¿verdad?
Está basada en experiencia a través del juego con el niño y formaciones que hemos recibido desde terapia y en másteres y posgrados, y pues de psicomotricidad, integración sensorial, neurodesarrollo, cosas uh-huh. específicas que luego llevamos a terapia, pero que siempre nos marcamos objetivos específicos. De aquí a 3 meses el niño tiene que haber hecho, tenemos que conseguir esto en terapia y el resto pues, del entorno del niño, desde casa, claro, la familia, desde el profesorado, el equipo de orientación. Y el niño sobre todo lo que va a terapia es a jugar y a enfrentarse a sus propios desafíos. Dependiendo de la edad del niño también se le explica a qué va a terapia, porque necesitamos pues reforzar cosas que tenemos dentro, que no todos somos buenos en todo y que necesitamos, bueno, pues potenciar lo que ya tenemos y equilibrar aquello que se nos va un poquito peor.
Y ser cómplices ellos de su propio desarrollo, que seguro que, no sé si esto suena muy mal, pero una frase como es que es está limitado, es que tiene una... nadie tiene límites, ningún niño o ninguna niña, hasta que no termine su vida, no sabemos qué límites puede tener, ¿verdad?
Exacto, no somos quién, nadie, yo creo, para poner límites a otra persona. Y es muy bonito dejar ser al niño, dejar expresarse en su máximo potencial, y una vida sin límites y sin, y bueno, pues acompañar a todo eso que el niño es y aquello que está destinado, bueno, pues a desarrollar.
Bueno, tenemos que salir ya del programa. Están pues compañeros de Adisleando a punto de entrar en el estudio de Radio Enlace, que es desde donde se produce este espacio de radio, y no quiero que me miren mal, porque a veces me paso de hora.
Tranquilo, ha sido un placer compartir este tiempo contigo.
Pues muchas gracias, Laura Fajardo. Terapeuta ocupacional, que ningún niño se quede quieto sin participar. Ningún niño, ninguna niña, perdón. Así que te despedimos. Pues gracias, un abrazo. Volveremos a encontrarnos, espero.
Eso es. Sí,
y a los oyentes también les vamos a pedir que nos escriban también a radio@fapa-ginerdelosrios o al teléfono 610-56-3306 con cualquier pregunta para nuestras terapeutas o nuestra logopeda que queráis, porque bueno, este también es un servicio público. Así que nada más, un abrazo y buena semana educativa.